Es la mañana de Federico. Es radio.
Adrián, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico?
Bueno,
buenos días.
Inmunizado, ¿cómo estás? ¿Cómo afrontas la nueva situación?
Pues mira, ya ahora sí que vamos cada vez a interactuar más. Por lo tanto, no hay que bajar la guardia, no hay que confiarse, hay que seguir autoprotegiéndonos, crear barreras, no solamente inmunológicas y fisiológicas, sino también con todos los recursos que tengamos, como es esa correcta desinfección de las manos, posiblemente los geles hidroalcohólicos, buscar siempre que no sea alcohol puro. Si vienen reforzados con un poquito de aloe vera, con glicerina, como los que proponemos, o algún elemento que nos facilite la reparación de la piel de las manos, pues así no se agrietan, así no hay puerta de entrada directa de los microorganismos, pues mejor. Tenemos aerosol o spray en las parafarmacias para desinfectar teclados, el volante del coche, zapatos, todo esto lo pueden pedir en Parafarmacias Mundo Natural. Además, pueden reforzar la segunda y la tercera barrera de defensa de nuestro organismo, que son los macrófagos, las células presentadoras de antígeno y los linfocitos. ¿Cómo podemos ayudar esto? Además de la alimentación, pues reforzar con InmunoPlus. Nos aporta el chitake, gran acumulador de nutrientes, nos aporta también ese calostro, hasta 75 factores de la inmunidad. El propóleo es otro ingrediente rico en vitaminas y minerales, en sustancias que se comportan como antibiótico natural, así también como la equinácea y el extracto de la semilla de pomelo, que todo esto junto con la vitamina C, que está dentro del InmunoPlus, estamos reforzando nuestro sistema inmunológico. Tomando una cápsula por la mañana, una por la tarde, los guantes, las mascarillas, todo lo que se quieran poner para aislarse, pues lo encuentran en el mundo natural.
Lo importante, que has insistido, no creerse que esto ya está hecho, Que es no. Que hay gente que se ha lanzado como zumbaos, dando por hecho que es que ya nada, ya se ha acabado esto. Aquí no se ha acabado nada. O sea, aquí no hay vacuna, aquí vamos a ver cómo no nos arruinamos, pero cuidadito, que aquí puede haber un repunte brutal en cualquier momento.
Efectivamente, hay que estar
exactamente preparado. Ni confiarle al 100% en las autoridades, que se contradicen mucho. Nosotros tomamos medidas y nosotros vamos a estar protegidos. Hay que tomar la rienda de la salud y no confiársela a nadie. La salud es nuestra.
Pues sí, señor.
Y hay que protegerse, y para ello, ya saben, 91446-0000, que es el teléfono de Mundo Natural, 91446-0000. Decir que, por supuesto, hay página web abierta 24 horas para farmaciamundonatural.es, y no abre tantas horas la tienda, pero ahí están, ¿verdad?, para recibir a todos los que quieran acercarse a ella. Es Alcalá número 100... Se me ha olvidado, Adrián.
29. Pero sí, el horario normal. Ya nosotros llevamos un mes con el horario normal. Nosotros ya se acabó reducción de jornada, hay que trabajar.
Perfecto.
Claro, si es que están inmunizados.
Muchas gracias. Gracias, Adrián.
Muchas gracias. Adiós, adiós. Saludo a todos. Adiós.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Doctor de la Morena.
Sí, buenos días.
Bueno, vamos a seguir informando, porque aquí la salud sigue siendo el problema que será siempre, sino ¿qué harían los médicos en nuestra vida?
Exacto.
¿Y qué sería de nuestra vida sin los médicos?
Sí, señor.
Seríamos como el rascayú, tú serás un cadáver nada más, o sea, no. Bueno, pero hay que, en estos momentos en que parece, digo parece, porque yo veo una irresponsabilidad con la alegría suicida con que la gente se ha lanzado a hacer el loco, qué miedo me da. Pero hay que recordar que los médicos siguen trabajando, que los hospitales tienen que recuperar una cierta normalidad, porque no han podido actuar normalmente. Había una emergencia gravísima. Y yo creo, Enrique, que hoy nos traes además a una persona que nos puede contar muy bien en qué ha consistido la normalidad y cómo puede volverse a la normalidad que es curar a todos los enfermos, no solo a los que padecen una enfermedad o una infección.
Sí, pues sí, hoy tenemos con nosotros al doctor Miguel Ángel Molinero, que es el director gerente del Hospital Universitario de Getafe, que es licenciado en medicina por la Universidad de Valladolid, es especialista en medicina familiar y comunitaria. Luego tiene un máster en documentación y sistema de información sanitaria por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en gestión y organización sanitaria. Es máster en gerencia de hospitales. Ha sido director y subdirector médico de muchos hospitales de nuestra comunidad, entre ellos el Hospital Universitario de la Princesa, de donde es presidente del patronato de la Fundación de Investigación y miembro de su consejo rector del Instituto de Investigaciones que tiene. Ha participado en muchísimos proyectos de innovación organizativa de sistemas de información. Es profesor del doctorado en introducción de documentación sanitaria. Es profesor también de diferentes cursos de sistemas de información. En fin, es un hombre que...
No sigas que nos detiene.
Eso te iba a decir. Lo que sí quería decir...
Que vaya Federico, ejemplo, dirá el presidente del gobierno. Vaya ejemplo.
Sí, sí, no seguro que no nos querrá oír. No nos querrá oír. Pero sí me gustaría decirte que Miguel Ángel nos escribió una carta muy cariñosa por el artículo que se publicó en Libertad Digital sobre la muerte del director del
Santa
Hospital
Cristina.
María Cristina, el doctor Emilio Ucar, que hasta el final de su gestión profesional, pues murió por el coronavirus y Miguel Ángel nos mandó una carta de agradecimiento y que te lo transmitiera a ti, Federico.
Bueno, yo lo que quiero es aprovechar que estamos en una persona que sabe de eso.
Sí, señor.
Porque dice, máster, documentación, digo, hombre, ya tenía yo ganas de poder hablar con alguien que sepa de documentación. A ver, doctor, en primer lugar, muy buenos días.
Buenos días, don Federico. Buenos
bueno,
días,
vamos a ver, ¿cómo es posible,
Miguel Ángel,
desde alguien que sabe de documentación, que de pronto aparezcan extraviados pues unos 400 o 500 muertos en Cataluña? ¿Eso puede suceder o realmente estamos ante algo? Yo me quedé escandalizado. Dice, afloran, digo, hombre, antes afloraban aguas negras, algún cadáver, pero aflorar muertos, ¿pero cómo puede aflorar muertos? ¿Cómo los estaban midiendo? Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí?
Pues entiendo que de alguna forma ha habido una falta de registro, una falta de comunicación de cada uno de los fallecidos que ha habido, ¿no? Lo lógico es que además dentro de todos los sistemas de información, de todos los centros, de todos los hospitales, centros de todos los que existen en el país y que se comunica al Ministerio, que es quien centraliza esa información, lo lógico es que los datos sean fidedignos y reales de lo que está pasando, ¿no? De repente aparecen 400, pues entiendo yo que de alguna forma no se habían comunicado.
No, claro, evidente.
Teniendo el registro adecuado de ellos, entonces...
O se lo había callado, ¿no?
Claro, bueno. pero ¿cómo sabemos que estos son todos los que no habían aparecido?
Entiendo que de alguna forma sí que... Es lo que te digo, Federico. Yo creo que ha habido una falta de información, una falta de comunicación. Por alguna razón que desconocemos ahora mismo y que realmente sí que es verdad que nos resulta un poco... que nos preocupa, ¿no? Que no se comuniquen adecuadamente los datos, ¿no?
Hombre, entre otras cosas porque los cambios que se están produciendo en la vida cotidiana de la gente se supone que dependen de la situación sanitaria de las comunidades. Bueno, si resulta que nada menos que en Cataluña, que después de Madrid, mejor dicho, después de Andalucía, que tiene más población que Madrid, los datos eran malos, eran falsos, estaban falseados o lo que sea, porque tampoco nos han dicho qué están haciendo para aclarar esa situación. Bueno, pues a la gente que nos escucha en Barcelona dirá, bueno, pero entonces yo qué hago, puedo salir, no debería salir hasta que esto no se aclare qué hago. La verdad es que han sembrado una confusión total.
Claro, de alguna forma incluso esa falta de informaciones puede estar repercutiendo en el desescalado, ¿no?, que se está haciendo por comunidad.
Claro.
Entonces, pero sí que es verdad que yo creo que nos preocupa y yo creo que todos estamos en la exigencia de que la documentación o por lo menos la información que está centralizada pues sea la veraz. Eso es lo que está publicando la Comunidad de Madrid, toda la información real que tiene y que luego a nivel de manejo de datos a nivel central, pues creo que también en Madrid se comunican una serie de datos de fallecidos que no corresponden con lo que luego se publica a nivel del ministerio, ¿no? Pero bueno, por lo menos ser realistas y ser sinceros en la comunicación de los datos, eso está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, ¿eh? Por lo menos lo aporta de forma fehaciente toda la información, toda la situación del COVID que está ocurriendo. Entonces, notas ahí esa diferencia entre...
Bueno, sí, es que hay gente que está en la política de forma responsable y gente que está para otras cosas.
Totalmente de acuerdo.
La idea revolucionaria de la política y en fin, que... Bueno, pero cuéntenos.
Fíjate hasta qué punto que puede ser que el hecho de que la información real que aporta la Comunidad de Madrid suponga incluso un perjuicio.
Sí, ¿no? Por ser decentes.
Entonces, bueno, pues un poco doloroso,
¿Y cómo está ahora la situación en el hospital de Getafe, doctor? Que ha sido uno de los más afectados, además, la zona sur de Madrid, por todo el coronavirus. Sí. ¿Qué se está viviendo ahora?
Bueno, ahora mismo ya estamos en una situación en la cual ha bajado muchísimo lo que es la afluencia de pacientes, por dar el número de contagios, el número de fallecidos, por darle datos. Por ejemplo, se ha reducido en un 91% el número de pacientes ingresados en los hospitales. Y eso también lo estamos viviendo nosotros. Un 81% de ingresos menos en UCI, un 94% menos de fallecidos, un descenso importantísimo del 93% de los pacientes pendientes de ingresar, que antes llegamos a tener hasta 200. Bueno, pues eso ha bajado desde el pico una barbaridad, y no lo notamos en los hospitales, Un descenso del 90% en el seguimiento domiciliario que teníamos. Una de las acciones que tuvimos en los hospitales es seguir a los pacientes en domicilio y esto ha bajado de forma importante. Fíjese usted que llegamos a tener 3.300 PCR positivas en un día. Para el día que más. Y hoy llegamos a 150. O sea que la bajada ha sido tremendamente importante, ¿no?
Por una buena gestión que se está haciendo.
Por supuesto, claro. Por supuesto, porque además entiendo que de alguna forma el gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido responsable y consciente de lo que se venía encima. Sí. Y tomó las medidas desde el primer momento.
Y 16 aviones con material sanitario.
16 aviones, el último llegó el sábado, que esto ha implicado pues 1.000 toneladas, o más de 1.000 toneladas, de material sanitario, que por lo menos de alguna forma nos ha aliviado la angustia que pasamos unos días, concretamente los de más intensidad, que fueron 9 días en los cuales el gobierno de la nación intervino todo el material que había en el país, con lo cual
no hacer nada con él.
Claro, estuvimos 9 días ahí sin saber, y menos mal al coraje, la fuerza y la valentía, y lo tengo que decir así, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dijo: yo voy a adquirir el material. Y ahí está el resultado, 1.000 toneladas, 16 aviones y aparte de muchísimas otras acciones que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid, sobre todo destacar la coordinación de todos los recursos disponibles en la Comunidad de Madrid. La idea de hacer un solo hospital implicaba contar con todos los recursos sanitarios disponibles, tanto públicos como privados, en la totalidad y en su conjunto. Esto ha sido un hecho tremendamente importante, ¿no? ¿Qué decir del hospital de IFEMA? Reconocido mundialmente. La coordinación de atención primaria, que desde el principio coordinaba con las consultas para todos los pacientes que estaban en domicilio, las preguntas que tenían y cómo podían hacer. El número de teléfono único para las consultas. La actividad del SUMA haciendo traslados, miles de traslados. Los hoteles medicalizados, los hoteles para profesionales, la coordinación de un sistema de información que ha sido necesario para conocer la situación de todo Madrid. Y me dedico una cosa tremendamente interesante, imagino que igual lo han hecho, pero Nosotros todos los días, todos los gerentes de los hospitales, tenemos una videoconferencia con el consejero de Sanidad para conocer la situación, para coordinar acciones, iniciativas, lo cual ha sido tremendamente útil. Y en las que ha participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque quería conocer de primera mano, en su momento difícil que fue cuando estaba cuarentenada, ¿no?, en su domicilio. Y ha participado, y esto nos ha permitido coordinar enormemente las posibilidades que teníamos todos los hospitales y conocer de primera mano.
Eso nos lo contó el director, bueno, el gerente del Hospital Niño Jesús, ¿verdad, Federico?
Sí, a pesar
de que los hospitales infantiles, por suerte, no han sido de los más afectados. Ha habido casos, pero tampoco ha sido lo que ha ocurrido.
Bueno,
en los
pero se han puesto
general.
A trabajar sí, donde hacía falta, claro.
Efectivamente,
una de las prioridades de la presidenta, además nos lo recordaba en las conferencias y en alguna reunión que tuvimos, era que la pelea por la sanidad madrileña, por la libertad y sobre todo por la vida, Federico. Lo que más priorizaba y lo que más le preocupaba a la presidenta era preservar la vida de los profesionales y de los pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se ha empeñado.
Y luego ha contado con un brazo derecho como Enrique.
Pues sí.
Exacto.
Y de todas formas, bueno, la cantidad de actividades que hemos... Toda la centralización, por ejemplo, del suministro de material, que ha permitido poder suministrar a todos los hospitales. La medicalización de las residencias, de 200 residencias, de un total de 475. Y actuaciones, esto fue un plan de choque, ¿no? Y actuaciones en 566 centros sociosanitarios. Se han trasladado más de 8.000 pacientes de las residencias a los hospitales, casi 100 de media al día.
Y eso que al principio no lo permitió el señor Iglesias.
Claro, y hemos tenido contacto directo con las residencias, con los responsables de las mismas, de los sanitarios. Se ha evaluado la situación, se han establecido pautas de actuación, se ha hecho un seguimiento de los pacientes y se ha hecho asistencia presencial de profesionales. De 26 equipos de geriatría que han participado y siguen participando, porque esto se mantiene. 28 equipos de atención primaria. 38 hospitales que han participado los profesionales en el seguimiento y control y actuaciones en las residencias. Se les ha suministrado material sanitario desde los hospitales y farmacéutico, y no solo medicamentos como alguno ha dicho,
porque,
sino
doctor,
de todo tipo de medicamentos.
¿Cuánto? ¿Sí? No nos hacemos una idea, porque se habla de guantes, de EPIs, etcétera, pero no nos hacemos una idea de cuánto gasta un hospital como puede ser el de Getafe en este tipo de materiales en una jornada habitual. Y me refiero a la era anterior al coronavirus. Ustedes tienen, si no me equivoco, entre 600 y 700 camas, es decir, es un hospital muy importante. ¿Cuál es ese gasto al día?
Pues en material correspondiente a guantes podemos estar... Bueno, antes de la situación de epidemia, pues fíjese usted, 40.000 diarios o más, dependiendo de si aumentabas la actividad
quirúrgica,
por ejemplo, de tarde, quirúrgica y demás, ¿no? Pero con el COVID hemos triplicado. Y la verdad es que es un suministro solo para un hospital diario.
¿Al día? ¿Sí? 40.000 guantes
al día,
diarios.
Al día. Y esto es un tema tremendamente importante. Uh-huh. Bien. Entonces, porque ahora mismo, por lo que dicen muchos medios, empieza a haber escasez de materia prima a nivel mundial. Uh-huh. ¿Sí? Y esto, bueno, pues hay que prever, en todo caso, un suministro y un stock, como está haciendo la Comunidad de Madrid. ¿Sí?
Bueno, hay que decir que la imprevisión se debe a la dependencia de lo que han llamado las cadenas de servicios, que básicamente consistía en comprar en los mercados de trabajo esclavo chinos el material, que cualquier material a buen precio. Resultado, alguien se lo dijo a un lerdo de este gobierno, se empeñó en engañar a los chinos, que luego no eran chinos, eran de San Cugat. Por supuesto, el resultado ha sido que hasta que la Comunidad de Madrid, por su cuenta, dijo, yo voy a comprar, y compró, sin necesidad de pagar comisiones y tal. Ayer veía con sorpresa, bueno, sorpresa dentro de lo que cabe, que uno de estos sacamantecas metidos a ministros presumía de que por fin iban a dar mascarillas de calidad que era lo mismo que le habían reprochado a Isabel Díaz Ayuso, que llegaron a decir que por qué daba esa cosa de que era tan incómoda, que era así, calidad, pero sopa a los enfermos, que esto era muy incómodo. Pero vamos a ver, o es buena o es mala, eso no es para la comodidad. Ahora resulta que qué bien que por fin ellos pueden dar las mascarillas que criticaban que repartiera gratis la Comunidad de Madrid. Es que hemos visto unas cosas.
Pues sí,
pero unas cosas terribles.
Va a llegar a un volumen total de, creo, está estimado de 14 millones de mascarillas. Yo creo que actualmente se han repartido ya 4.000. Pero mira, don Federico, a ver. Vamos a ver, yo, si adquiere por parte de la comunidad un tipo de mascarillas, si se hubiera adquirido otro tipo, por ejemplo las quirúrgicas, pues estos que, en fin, están protestando por todo, pues hubieran dicho que eran muy malas y que la población no se merecía ese otro tipo de mascarillas. O sea, sí, es que estamos en una situación de nada. Son las que son, y son adecuadas, y la iniciativa de la presidenta ha sido magnífica. Pues eso es lo que duele muchas veces. Por cierto, Federico, una pregunta. Si no hubiéramos tenido los 12 hospitales estos dos que se construyó, ¿qué hubiera pasado en Madrid?
Exacto. En los de Esperanza Mirre.
Claro. ¿Es que ahora nos lamentamos o es que ahora sí están justificados? Pues lo mismo en el tema de las mascarillas.
Volviendo al tema del COVID, ¿se están planteando los hospitales poner en marcha unidades especiales de seguimiento de los pacientes? Porque llegan informaciones de que las secuelas son diferentes o por lo menos inesperadas. Sí. ¿Se van a empezar a poner en marcha este tipo de unidades específicas?
Sí, porque además, vamos, en todos los hospitales, porque ahora mismo estamos aprendiendo de la enfermedad. Todavía hay muchas cosas que desconocemos. Pero sí que ya la experiencia que tenemos o los pacientes que hemos asistido, pues dando lugar a que veamos procesos clínicos que no estaban dentro de lo que era habitual en un proceso neumónico, por ejemplo. Esto es una enfermedad que ha cursado con unas lesiones pulmonares, vasculares y otro nivel tremendas. Con lo cual vamos a necesitar un manejo diferente de este tipo de pacientes, ¿no? Y por eso los hospitales ya nos estamos preparando con unidades específicas para atender los pacientes que han sufrido de forma severa las consecuencias de COVID. Sí, sí. Bueno, pues es una de las preparadas.
Perdón, doctor. Sí, perdón. Imagino que tienen la cabeza, por lo menos los oyentes seguro que lo tienen, el caso de Javier Ortega Smith, que después de haber superado la situación de enfermedad, se encontró con un montón de trombos. Y ayer, ya recuperado, se quejaba de que nadie le había dicho que efectivamente después de superar la parte, digamos, básica de la infección, había una serie de consecuencias y nadie le había advertido. Y el tío, pues casi se queda allí, menos mal que era Madrid, esto pasa en un sitio con una sanidad mala, y el hombre se queda por falta de información. ¿Cuándo cree que podremos tener una información medianamente fidedigna de dónde viene el virus, que sería la primera cuestión, cuál es su naturaleza y luego, sobre todo, qué efectos va a tener? ¿Vamos a necesitar, como ha planteado antes, que vayamos viendo cómo evoluciona porque no va a haber otra forma, digamos, de enterarnos?
Pues la pregunta clave, ¿de dónde viene? Sí que es verdad que hay dudas acerca de... No sé decirles si son fundadas o no. Que pudiera ser un virus digamos, fabricado en laboratorio. Realmente, para llegar a esa confirmación, pues imagino que tiene que... En fin, haber muchas informaciones fidedignas de esa situación, ¿no? De los efectos vamos aprendiendo, don Federico, de la misma forma que estamos aprendiendo que hay lesiones dérmicas que no se explicaban el porqué y que van apareciendo y que hemos ido conociendo. Lo mismo que las patologías cardíacas que están provocando en el corazón el efecto del virus, ¿no? Y ya no digo las vasculares, de alguna forma lo que provocan son... pues en algunos casos fatales la coagulación intravascular diseminada, que es que muere el paciente por una coagulación total de la sangre, ¿eh? Pero previo a esa situación, pues están la generación de trombos, embolias, que llegan al pulmón y que pueden provocar un problema importante desde el punto de vista de la vida del paciente, claro. Y es verdad que se van conociendo esos efectos en la medida en que hemos ido tratando a los pacientes. Bien, es verdad hay un medio, en esto sí que es verdad que el tema de las documentaciones también es interesante, efectos de esto. Internet está sirviendo también para conocer todas las experiencias que están teniendo los médicos en los hospitales de todo el mundo, con lo cual la comunicación es casi inmediata y el conocimiento de lo que de las consecuencias de la propia enfermedad, ¿no? Y de ello estamos aprendiendo de una forma casi al minuto, ¿no? Con lo cual muchos tratamientos sí que van cambiando y se van adaptando a las nuevas, digamos, patologías o consecuencias clínicas que está dando lugar a este virus, ¿no? La enfermedad que provoca el virus. Y bueno, pues poco a poco lo vamos aprendiendo, pero sí que es verdad que el tema de la prevención de las trombosis sí que es algo que ya se conoce desde hace unos meses, unos meses.
Ya están analizando a los equipos sanitarios y al personal. ¿Están siendo sometidos a los test, ya sean rápidos o las
sí.
anticuerpos?
Estamos ahora mismo, la Comunidad de Madrid está llevando a cabo en todos los hospitales un estudio sobre la prevalencia de los profesionales. Uh-huh. Todavía no hay datos concretos porque todavía quedan por terminar y por completar los test, pero se están llevando a cabo para conocer ese estado de, digamos, de protección de los profesionales, ¿no? Hasta dónde hemos llegado. Y aparte de eso, a todo paciente que viene al hospital o que al profesional que manifiesta síntomas o que hay sospecha de síntomas, se le hace la prueba de PCR para ver si en ese momento tiene el virus está activo en su organismo, ¿no? Uh-huh. Ese control se está haciendo por todos, en todos los hospitales y vamos, de forma exhaustiva, de la misma forma que se está haciendo un sistema de control por parte de Salud Pública de búsqueda activa de casos y el control exhaustivo de contactos, porque para saber y conocer dónde pues se puede seguir produciendo algún tipo de contagio y controlarlo, ¿no?
Los célebres rastreadores.
Los rastreadores, es decir, los médicos que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid hace ya unas semanas, una de las exigencias que nos pedía el Ministerio también y que, bueno, pues se está llevando a cabo. O sea, hacen más, llegan a hacer 10.000 test al día de PCRs, pudiendo llegar hasta 20.000. Pero lo importante del tema es que los resultados hay que obtenerlos en 24 horas, antes de 24 horas, y es así como lo estamos haciendo, para, de alguna forma, decidir sobre el manejo del paciente, si va al circuito de positivo, al circuito de negativo o incluso al intermedio, ¿no? También tenemos casos en los cuales no está clara los resultados de la PCR y entonces los manejamos ahí hasta concretar y obtener resultado o positivo o negativo de ese paciente, ¿no? Uh-huh. Pero sí, se están haciendo estudios de prevalencia en los profesionales y, bueno, cuando tengamos los resultados, imagino que la Consejería de Sanidad los publicará o los pondrá en conocimiento de la población o de los medios.
Bueno, pues todo está siendo más complicado y al mismo tiempo previsiblemente más complicado de lo que parecía, porque estamos ante un bicho muy raro, como diría don Enrique.
Claro,
este bicho, este marrajo es muy malo.
Sí, sí.
Bueno, y la única cuestión, así ya personal, usted psicológicamente, después de todo lo que han pasado, ¿de qué tiene más ganas? ¿De tomarse unos días o de, ahora que parece que el mal está un poco más controlado, ir a rematar? ¿Qué necesitan más? ¿Vacaciones? ¿O un poco de vacaciones, al menos psicológicas, o no? ¿O seguir en la brecha?
Federico, nuestro puesto es de entrega absoluta 24 horas al día.
Sí, señor. Sí,
y cuando se pueden tomar vacaciones, ya vendrá el momento de tomarlas. Pero ahora estamos en lo que tenemos que estar, que por cierto, yo creo que nos resultó más fácil el poner en marcha y habilitar los espacios y sitios para coger la avalancha que tuvimos de la crisis, que ahora volver a reorganizar los hospitales, porque nos está costando un poco más, lo llegaremos a conseguir, y por lo tanto no, ahora mismo precisamente no es el momento. Estamos en el plan de reorganización de los hospitales con tres circuitos, reorganizando la asistencia, porque hay pacientes con cáncer, problemas vasculares, cardíacos, y que hay que, no los podemos dejar. Y hay que atenderlos, y cirugías que hay que atenderlas inmediatamente.
Los quemados, ya, ¿verdad?, de Getafe, que hablábamos antes de quemados. Su excelente unidad, que es de las mejores de España, si no la mejor, ¿no?
Sí, eso es. Quemados, bueno, de hecho también nosotros hemos tenido los huecos necesarios para dejarlos, pues si acaso había alguna situación de quemados, claro. Uh-huh. Un paciente, por supuesto, tenemos que prever esa situación. De la misma forma, hemos tenido ingresos de pacientes, por ejemplo, con comatológicos, que no los podemos dejar, y han estado ingresados, pero aislados, para evitar cualquier tipo de contagio, en todo caso, con la gran cantidad de pacientes que teníamos de COVID, ¿no? Uh-huh. Estamos planteando yo un plan de asistencia ambulatoria, en el cual, pues, seleccionando de alguna forma o priorizando las consultas aquellas de pacientes que no pueden ya esperar, porque su patología es importante, a través de las llamadas de teléfono, de alguna forma hablando con los pacientes para decidir cuáles son los que ya hay que ver inmediatamente, ¿no? Potenciando la teleconsulta. Tenemos un plan funcional también de recursos humanos. Se van a volver a renovar los contratos de 10.100 trabajadores sanitarios que se han contratado para esta crisis hasta el 31 de diciembre. Y tenemos ya elaborado todos los hospitales un plan de elasticidad, que significa que con la experiencia que hemos tenido, ¿cómo podíamos hacerlo incluso mejor? Entonces, en caso de que tuviéramos otra crisis, ¿qué tendríamos que hacer? Aparte de lo que hemos hecho, ¿qué otras cosas mejor para poder dar una mejor asistencia, ¿no? Entonces, bueno, en esa batalla estamos, y entonces las vacaciones, en fin, y si no se puede disfrutar, pues, señor.
Ya llegarán.
Realmente estamos a lo que tenemos que estar, Federico. Claro.
Oye, Fede.
Pues eso a mí me produce una gran satisfacción. Digo, mira, ya me puedo ir a dormir porque alguien vigila.
Sí. Eso
24
es
horas. Yo que soy, he sido médico de pueblo, me he tirado 24 horas. A mí ya no me...
No te pilla de sorpresa
extraña,
nada.
No me pilla, no, en absoluto.
Es que además es verdad que los médicos de pueblo siempre eran así.
Sí.
Y son así. Pues
y los de ciudad
gracias.
También, ¿eh? Los de ciudad también.
Sí, pero ¿qué quieres? Uno tiene su querencia natural.
Porque yo Oye, Fede, hacer... que se me había olvidado, porque claro, este hombre tiene un currículum, es que estuvo en la Fundación Jiménez Díaz. Yo
pero
tuve
hombre,
la suerte
es que
de conocerle.
Si no, es que si no sería con fraude.
Exacto.
Pues sí, es verdad, sí, estuvimos ahí, yo estuve 7 años.
Sí, guardamos un recuerdo de él maravilloso todo el mundo, sí, porque aparte de profesional, es una persona con una calidad humana impresionante, Miguel Ángel. Que te mando un abrazo desde aquí, virtual.
Muchas gracias igualmente, es nuestra profesión. Aunque nos dediquemos a la gestión, es lo que yo en un momento determinado decidí, dejando el puesto de la fundación, pues asumí el riesgo de dedicarme a esto de la gestión, ¿no? Y, a ver, somos personas humanas, y nos confundimos como cualquier persona. Posiblemente igual yo soy el que más se confunde, porque también soy el que más decisiones toma al cabo del día. Difíciles, por cierto, y más en esta situación que hemos vivido, Y, por cierto, bueno, ya me gustaría, en todo caso, sí que es verdad, recordar y dar las gracias a todos los profesionales por la respuesta magnífica que han tenido en esta resolución de la crisis, y también recordar que hay equipos directivos, que muchas veces no nos acordamos, que están ahí detrás, asumiendo responsabilidades y programando y planificando las acciones a tomar. Muchas veces, pues, bueno, los tenemos ahí que no nos acordamos, ¿no? Y, bueno, pues, sí me gustaría recordar esa gran capacidad de los profesionales, de la entrega que han tenido, que de verdad... tenemos intención, fíjate, en el hospital, de escribir el relato de lo que hemos hecho por parte de todos los servicios del hospital. Muy para bien. Que sirva de memoria, de recuerdo y de saber.
Y para que se estudie, porque estas cosas se reproducen, claro.
Eso es, y lo estamos llevando a cabo. Y la verdad es que esperemos que dentro de poco pues podamos tener ya todas las la visión que han tenido de cada uno de los servicios de lo que ha constituido todo esto. Porque ha habido profesionales que han cambiado, de estar operando han pasado a servir comidas, por ejemplo, o a llamar a los familiares para informar de cómo estaban sus pacientes cuando no podían venir a visitarlos, por ejemplo, ¿no? A echar una mano con las enfermeras, que tenían una carga de trabajo tremenda. Apoyar los hoteles, apoyar las residencias. O sea, ha sido un trabajo... Hemos cambiado la forma de funcionar del hospital. Que, por cierto, yo creo que esta podría ser hasta una gran oportunidad.
De aprender.
De aprender y de un nuevo planteamiento de la sanidad. Posiblemente igual se necesita un cambio de modelo. Se necesitan cambios. Nosotros que estamos en esto de la gestión lo notamos, llevamos años diciéndolo. Se necesitan cambios organizativos, de funcionamiento, incluso estructurales. Porque necesitamos adaptarnos a la nueva situación, a la situación que es de las nuevas tecnologías, de las patologías crónicas, de incluso de inteligencia artificial. Entonces, ahí yo creo que es una buena oportunidad para plantearse esto.
Pues bueno, doctor, quedamos Molinero, entonces emplazados para que en cuanto tenga esta última, que seguro que ya la medio tendrá, entonces viene y nos lo cuenta.
Efectivamente.
Muchas gracias, gracias, doctor.
Muy bien.
Gracias,
muchas gracias.
Pausa de visión.
A vosotros.
Tomamos Divecolforte para combatir el colesterol, dos cápsulas antes de meternos en la cama y un poquito de caminata ahora que ya podemos salir a la calle. Eso sí, en nuestras franjas horarias, Divecolforte para Farmacia Mundo Natural, una pausa y primero de escabeche para los que no tenemos ni idea de cómo abordar.
Que oía esta mañana.
Sí, la verdad es que risa. No me extraña que me diera la risa, porque me ha salido del alma lo del curso. Estamos haciendo estos cursos de cocina improvisados, pues oye, a ver qué tal queda lo del escabeche. Bueno, la verdad es que nos vamos a poner en manos de un profesional, de Luis Lera, que no es decir poco, que tiene dos soles Repsol, que es una de esas guías en las que nosotros sí que confiamos, ¿verdad? Más que
hombre,
tanta estrella Michelin.
Vas a confiar,
Michelin.
Claro.
Mundo Natural. Es la mañana. Es radio.